Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ya primera lección de 2025 vamos a hablar de la externalización del síntoma, en qué consiste, los principales errores que hay que evitar y ejemplos de cómo aplicarla, incluso variantes, ¿no? De cómo variar esta técnica. Pero bueno, antes, como ya es tradición, empezamos con un caso clínico o un consejo, que quizás ya lo sabes si has escuchado de otras lecciones, pero siempre incluyo este extra al inicio, ¿no? Es un contenido único que no comparto en otro sitio, pero es como un regalo adicional a cada lección. Bien, en esta ocasión te quería hablar de unas conclusiones generales que saqué del último curso al que asistí hace un par de semanas, ¿no? El 11 de enero asistí a un curso de Valentín Escudero sobre trauma relacional. Y bueno, como es lógico, no te voy a resumir aquí el contenido del curso, pero sí me gustaría comentarte un aporte que me pareció interesante y que además aplica no solo al trauma relacional, sino a cualquier otro tipo de problemática. Valentín planteaba que planteó a lo largo de todo el curso que las técnicas, las estrategias, la teoría casi siempre va al final. Como quien dice, ¿no? Que si tú conectas con el paciente y le haces sentir que está en un entorno seguro, la técnica que luego utilices no es tan relevante, porque hay muchas técnicas para muchas cosas, ¿no? Y a ver, la técnica la tienes que utilizar bien, ¿no? Claro, pero sin una conexión previa no va a funcionar. Y luego, si conectáis, el que tú utilices, pues eso, una relajación progresiva, una instrucción paradójica o una técnica de afrontamiento X, es irrelevante, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber qué técnica utilizar? Pues bueno, pues también lo comento, aunque de refilón, ¿no? Y esto es lo que me gustaría aquí comentar contigo. El criterio que planteo es usar la que mejor vaya contigo. Y cité un estudio que no apunté, ¿vale? Así que no te lo puedo citar aquí, pero el estudio decía que los terapeutas maximizan su eficacia cuando usan un modelo de trabajo que coincide con su visión del mundo. De ahí que yo, por ejemplo, pues soy mucho más eficaz, soy mucho mejor psicóloga cuando utilizo el modelo de la terapia breve centrada en soluciones, que a lo mejor si me pusiese a utilizar el modelo cognitivo-conductual que me enseñaron en la universidad o incluso el modelo psicoanalítico. Pero no es porque el modelo de terapia breve sea el mejor, sino porque va más con mi percepción del mundo, me siento mucho más cómoda con él. Entonces, esto me resonó y recordó algo que ya le escuché decir a este psicólogo en otras ocasiones, que es, no es que la técnica no sea eficaz, quizás lo que ocurre es que tú no eres eficaz aplicando esta técnica. Bueno, y con esta reflexión, ¿vale? Que te quería traer hoy aquí, bueno, pues te invito, ¿no? A que pienses sobre qué estrategias estás utilizando, qué técnicas, y si hay alguna que usas solo porque te han dicho que funciona, pero contigo no va. Bueno, pues que sepas que tal vez el problema está en la relación que tú tienes con esa técnica. No está en ti ni en la técnica en sí, es que no os lleváis bien. Entonces piensa entonces si quieres llevarte bien, intentar profundizar o intentar entenderla, o a lo mejor por el contrario, pues prefieres utilizar otras vías. Y si es lo segundo, pues no sé, hazlo sin culpa, porque ahora ya sabes que como veas tú el mundo, influye en la manera en la que trabajas. Vale. Así que, bueno, busca técnicas o herramientas con las que te sientas cómoda y explora a partir de ahí y mejora a partir de ahí, porque hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. Bueno, nada más. Bueno, si no conoces a Valentín Escudero, búscalo en Google, tiene varios libros publicados que son bastante interesantes y además tiene una web, bueno, es uiicf.net. Bueno, pues ahí puedes encontrar recursos gratuitos para trabajar con infancia y adolescencia. Esto es así como no me han pagado por esto, ¿eh? Ni él sabe que estoy haciendo esto, claro. Así que, pero bueno, me parece una cosa muy interesante que quería compartir con vosotros. Vale, ahora sí que entramos en la que va a ser la primera lección del 2025, que es la externalización del síntoma, ¿vale? Primero voy a explicar en qué consiste esta técnica y para qué sirve, luego los errores que se suelen cometer y qué pasos hay que dar, y para terminar os voy a contar unas variantes de estas técnicas, ¿no? Y todo con ejemplos para que lo entiendas mejor. Bien, el concepto de externalización, de la externalización del síntoma, nace en el contexto de la terapia narrativa de White y Epstone. Estos terapeutas vieron que al entrevistar a familias cuyo hijo era el paciente identificado, los padres hablaban como si el hijo en su totalidad fuera el problema, ¿no? Como si su personalidad fuera el problema. Entonces empezaron a separar. El problema es el problema y vuestro hijo es vuestro hijo, ¿no? Y entonces, a partir de esta nueva construcción de la realidad, ¿vale? De esta nueva narrativa, elaboraron la técnica de externalización. Y se llama externalización por esto mismo, ¿no? Porque saca fuera lo que antes estaba dentro. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través del lenguaje, nada más. No hay más ciencia que esto, ¿no? Con la conversación terapéutica. Luego podemos ver variantes con muñecos, con dibujos, etcétera, ¿no? Pero la base y la que yo utilizo más es la conversacional. Es puro y duro, pura y dura lenguaje, nada más. Bueno, después de esto, de que plantearan ellos como una práctica, la externalización, pues pasó a ser una técnica que se podía utilizar pues dentro del marco de muchas terapias, porque no solo la narrativa, ¿no? De ahí que me parezca muy útil explicarla aquí, porque independientemente del modelo con el que trabajes, puedes utilizar la externalización. Es más, a lo mejor la estás utilizando y ni siquiera eres consciente. Bueno, ¿y para qué sirve la externalización? Bueno, no voy a hablar de patologías o síntomas concretos porque en principio todo se puede externalizar o todo es potencialmente externalizable. Bueno, salvo una pequeña excepción que contaré al final, ¿no? Pero bueno, te voy a decir para qué dificultades de la terapia es útil esta técnica. No es tanto para aliviar síntomas, sino para qué dificultades que puedas encontrar tú en el día a día te puede resultar útil. La más obvia es la de que se consigue responsabilizar al paciente de la solución, pero no se le culpa del problema. Entonces la culpa paraliza y nos mete en el bucle del síntoma y la queja, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo ahora una mujer muy deprimida, que de estas mujeres, bueno, pues que apenas salía de la cama, venía a la consulta y poco más, ¿no? Era casi todo lo único que salía y se sentía muy culpable porque sus hijas, que ya eran mayores, ¿vale?, le reñían y le decían, así no puedes seguir, tienes que poner de tu parte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo aquí le empecé a plantear que lo que le ocurría era que la depresión, que esto ya es la externalización, la depresión se alimenta de silencio, se alimenta de oscuridad, se alimenta de la quietud, y por eso la engaña para que se quede en la cama quieta, a oscuras, en silencio, porque en realidad ella era alegre, era divertida, pero la depresión le estaba ganando la partida, ¿no? Entonces, de esta manera no es ella la que se queda en la cama, no es ella la que no pone de su parte. Es la depresión la que le obliga, pero al mismo tiempo le plantea un escenario en el que es ella la que tiene que engañar a la depresión para salir de la cama, ¿no? ¿Veis la diferencia? Es decir, es ella la responsable de salir de esa situación, aunque no es la culpable de haberse metido en ella. Otra de las utilidades de esta técnica es que aumenta la motivación y el trabajo en equipo, ¿vale? Sobre todo eso, pues terapia de pareja, terapia familiar, es algo que se usa bastante, ¿no? En terapia de pareja, por ejemplo, es habitual, yo qué sé, que cada uno le eche la culpa al otro de lo que va mal en la relación, ¿vale? Esto es un básico, ¿no? Entonces, si conseguimos externalizar esas discusiones y ponerlas fuera, tendremos un objetivo común. Y a ver, voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Una pareja que estaba siempre muy a la defensiva el uno con la otra, ¿no? Con lo mínimo ya discutían, era casi como decir hola y ¿por qué me dices hola?, ¿no? En ese nivel, ¿no?, de sensibilización estaban, ¿no? Entonces yo en un momento dado coloqué un cubo de basura que tenemos en la sala de terapia, ¿vale? Coloqué el cubo de basura encima de la mesa, ¿no? Aquí ya veis que aquí ya estoy haciendo una variante, no solo utilicé la conversación, puse un cubo de basura para hacerlo mucho más visual, ¿no? Y les dije que ese cubo de basura era la desconfianza que sentían el uno con el otro. No desconfianza en el sentido de infidelidad, porque no iba de eso la historia, sino en que no se fiaban del otro, siempre pensaban que el otro les iba a fastidiar, ¿no?, que les estaban a la contra, ¿no? Entonces los dos estaban incómodos con ese cubo de basura en medio, porque aparte no se podían ver, no podían verse al otro como eran realmente, y entonces tenían que trabajar juntos para reducir esa desconfianza, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues el lenguaje de la terapia empezó a cambiar y ya no hablaban de lo que el otro hacía mal, sino de lo que la desconfianza, sino, perdón, de que la desconfianza les atacaba y tenían que luchar juntos contra ella. Es que me dijiste esto, entonces me vino la desconfianza y entonces, claro, pero yo me di cuenta, entonces sí, yo me di cuenta que tú, que la desconfianza te había ganado aquí, pero que sepas que yo hice no sé qué. Empezaron a hablar de esta manera, ¿no? Empezaron a hacer como mucho más equipo, ¿no? Entonces, estas son las dos principales utilidades de la externalización. Ya veis que no hablo tanto de síntomas, sino de utilidades de problemáticas que pueden surgir en terapia, ¿no? Que es la culpa y el hacer equipo. Pero hay una tercera que también puede servir cuando hay etiquetas diagnósticas que paralizan el tratamiento, ¿no? Una típica frase, un cliché, ¿no? Como tengo TDAH, pues no me fijo en los deberes. O como tiene un trastorno negativista desafiante, tenemos que aguantar sus rabietas. O etcétera, 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 ¿no? O también cuando a lo mejor no hay un diagnóstico exactamente, pero hay mucha queja, ¿no? Que es todo el rato queja, queja, queja. La externalización también sirve para cambiar el foco. Pasamos de tener una queja a tener algo que hacer, que es eliminar ese agente externo, ¿vale? Que luego veremos cómo, qué es lo que nos podemos inventar que nos está fastidiando, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra el TDAH? ¿Vale? Porque el niño no es el TDAH. Hay un TDAH y luego está el niño. Entonces el niño puede luchar contra el TDAH. Bueno, es una especie de lenguaje, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Bueno, entonces, ya sabemos qué es y para qué sirve. Vamos ahora con los principales errores. El primero que en realidad es común a cualquier técnica que puedas poner en práctica, es el de quedarte enganchado a ella aunque no funcione. A veces los pacientes, pues oye, por la razón que sea, no entran en el juego de poner fuera lo que hay dentro, pero si tú continúas en esa línea, pues es un fracaso absoluto, ¿no? Yo qué sé, hay personas o familias que son muy racionales y que no entran en este juego metafórico, ¿no? Porque al final la externalización no es más que una especie de metáfora. Así que ojo con continuar con una técnica cuando ves que no está funcionando, ¿no? Que te la ponen en duda, que aunque tú hables en externalizado, ¿vale? Ellos no lo hacen, ellos siguen con su lenguaje interno y te dicen ya, ya, pero, o te dicen ya, pero es que eso es él, es que en realidad es él, tú lo estás poniendo fuera, pero es que es él, no sé qué, ¿no? Cuando te están ahí argumentando, abandona esa técnica y vete a por otra, ¿vale? Da igual, ¿vale? Ya está. Porque si insistes, pues acabará fracasando la terapia, ¿vale? Entonces, el segundo error sí que es más específico de esta técnica, aunque no es exclusivo, ¿vale? Pero sí que tiene que ver más con la característica de la técnica, que es, y tiene que ver con la magnitud de lo externalizado. Me explico. Puede pasar que pongamos fuera algo tan tan grande que sembremos la desesperanza porque no se ven capaces de luchar contra eso. Entonces, esto se produce cuando nos centramos mucho en el problema, que aunque esté externalizado, y poco o nada en la solución. Entonces, no olvides que el objetivo es movilizar al paciente o a la familia. Si simplemente cambiamos el lenguaje y en vez de quejas sobre el niño hay quejas sobre el descontrol, pues no arreglamos nada, ¿no? Entonces, si ves que te ocurre esto con esta técnica, pon más el foco en las soluciones y no tanto en analizar el problema. Y esto también se puede evitar escogiendo mejor el problema que hay que externalizar. Y ahora lo vamos a ver en más detalle con el paso a paso, ¿vale? Pero no cojas algo muy grande, pues a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la mujer que contaba antes, la depresión, en este caso funcionó, pero a lo mejor a otras la depresión es algo que se le viene grande y a lo mejor tienes que ir por a lo mejor algún síntoma como la desgana, o sabes, cambiándole alguna palabra, cambiando el concepto para que sea un poquito más abarcable, porque si no es, claro, la depresión me ha ganado la partida, el TDAH me ha ganado la partida, ¿vale? Si es algo muy grande, pues hacerlo más pequeño. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? El paso a paso. El primer paso es decidir qué externalizar, ¿no? Y aquí voy a introducir ya y voy a explicar una variante, ¿no? Porque hasta ahora siempre te he hablado de externalizar lo negativo. De hecho, esto se llama la externalización del síntoma, ¿no? Pero en realidad también se puede externalizar lo positivo, aunque suene contradictorio, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es que lo positivo se quede dentro y lo negativo fuera. Pero te voy a poner un ejemplo para que lo veas claro y que también se puede hacer, ¿no? Te voy a poner ejemplo, pues vamos a poner Sandra, ¿vale? El nombre es una chica de 20 años que está estudiando farmacia, ¿no? Y su problema principal es con las relaciones de amistad y con su madre, ¿no? Ella dice que no sabe cómo explicar las cosas, que acaba llorando, acaba cediendo ante cosas y luego se arrepiente, luego le da muchas vueltas a la cabeza de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntando por excepciones, me cuenta que sí, que a veces consigue decir las cosas, pero son poquitas veces, ¿no? La mayoría de las veces las pienso, pero no las digo, ¿no? Es lo que me contaba en varias ocasiones, o que las pensaba un poquito después, o tal, o incluso en el momento, pero que no se atrevía, ¿no? Y aquí viene la externalización. Que le digo entonces, así que a veces la asertividad sí que sale en tu ayuda. Y me dice, sí, es como si tuviera dos personalidades. Ah, sí, le digo, ¿y cómo es la personalidad buena? ¿Vale? Y ahí, bueno, pues empezamos, ¿no?, a trabajar. Y fíjate en esto, ¿no? Aquí yo elegí la palabra asertividad, es que escogí este ejemplo a propósito, ¿vale? Aquí yo elegí la palabra asertividad para externalizar, porque yo quería externalizar la asertividad. Pero ella me la cambió y empezó a hablar de dos personalidades. Entonces, bueno, abandoné mi nombre de asertividad y escogí el suyo y empecé a decir, ah, la personalidad, ah, bueno, entonces como una personalidad que tienes fuera y tal. Bueno, entonces a partir de ahí le pedí que describiera a esa Sandra ideal, que ya le puso Sandra 2, y que pensase en llamarla cada vez que tuviera un problema con la gente, ¿no? Entonces empezó a montar un personaje que vivía fuera de ella, que no era ella, pero que le podía venir en su ayuda. Entonces, esto es una manera de externalizar algo positivo, porque era algo que era la asertividad, o llámale X, ¿no? Pero que en el fondo está dentro de ella también, era un recurso de ella que al ponerlo fuera le era más fácil porque era alguien que le ayudaba, ¿no? Que iba más con su personalidad de persona que necesita ayuda, etcétera, etcétera. Esto también, lo positivo, también se puede utilizar con niños o niñas y podemos hablar pues, de superhéroes, superheroínas o animales incluso que encarnan en realidad los recursos que ellos ya tienen, ¿no? Pues, no olvidad, no perded el norte de que la externalización no es más que una metáfora, entonces la metáfora la podemos llevar hasta donde queramos, ¿vale? Entonces, no hay un criterio estándar para decidir, ¿no?, entre lo positivo y lo negativo. La idea, pues, es ir probando y construyendo con el paciente, con la familia. Pero te diré que igual los ves más sencillo, ¿vale? Aquí como un consejo así, si no has hecho nunca, si empiezas con lo clásico, empiezas externalizando el síntoma, ¿vale? A no ser que lo veas muy claro, a lo mejor con niños o niñas, tal, no. Yo empezaría primero con el síntoma y luego vas viendo si puedes hacerlo con otras cosas, ¿vale? Vale, y ahora vengo con algo que os ya te había advertido, que no todo es externalizable, ¿no? Es algo que White, ¿vale?, ya decía que no se puede aplicar y que yo concuerdo con él, que se trata de la violencia, ¿de acuerdo? Es peligroso plantear al paciente que la violencia, ¿no?, es algo que está fuera y que a veces se puede controlar y a veces no, porque de hecho es uno de sus argumentos, ¿no? No me puedo controlar. Entonces, comprarle esto puede poner en peligro a terceras personas, con lo cual la externalización y la violencia yo creo que no son compatibles. El resto, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Bueno, siguiente paso. Sabemos qué es lo que queremos externalizar. Siguiente paso es ponerle un nombre. Esto va todo muy seguido. Tampoco es que sean pasos de una sesión, ¿vale? Realmente esto es un poco, los pasos es con fines un poco didácticos, pero vamos, que va todo un poco de uno. En el ejemplo de antes, para ilustrar, viste que yo empecé nombrándolo externalizado como asertividad, pero luego la paciente se lo cambió por doble personalidad y al final acabamos construyendo a Sandra 2, ese era el nombre que le pusimos. Entonces los nombres pueden cambiar, pero sí es importante escoger alguno. Y mejor si sale del propio paciente y que no sea muy académico, ¿vale? Yo ahora entiendo, viéndolo así a toro pasado, pues mira, lo de la asertividad era un término, pues a lo mejor demasiado técnico. Y en ese momento me salió así, pero yo procuro utilizar palabras más corrientes o palabras que usan los pacientes, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? La mayoría de las veces no tengo que pensar, no hay que ponerse creativo, es el propio paciente el que te da la idea, ¿no? Cuando explican lo que les pasa, suelen utilizar expresiones tipo, es como tener un martillo ahí todo el día en la cabeza. Bueno, pues aquí podemos externalizar y llamarlo martillo. O me entra una angustia y ya no puedo hacer nada. Bueno, pues aquí sería la angustia. Hay mucha desconfianza entre nosotros. Bueno, pues la desconfianza, ¿vale? O sea, no hay que tener mucha imaginación, no hay que ponerse demasiados creativos, ¿vale? Simplemente, y si no se te ocurre nada, pues eso, usa el nombre del síntoma y punto, ¿no? Y si encaja bien y si no, pues ya los pacientes te suelen corregir, como me hizo a mí esta chica. Vale, el tercer paso sería poner distancia, y para poner distancia es muy útil personalizar lo externalizado, ¿vale? se puede jugar a ponerle nombre, cara, pintarlo, lo que quieras, ¿no? Cuanto más fuera esté de la persona, mejor, ¿no? Ejemplos. En un niño con enuresis, le puedes decir, el pis te está fastidiando bien, ¿no? Sale cuando no quieres que salga. Lo estamos personalizando, ¿no? El pis no fastidia a nadie, el pis no hace nada a propósito, ¿no? Era como yo decía con la... el primer ejemplo de la mujer con depresión, la depresión te engaña, la depresión se alimenta, la depresión quiere, ¿no? Le estamos personalizando, ¿no? Otro ejemplo, un hombre con trastorno obsesivo compulsivo, pues el TOC tiene mucho poder sobre ti, te ordena cosas sin parar, es como tu jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, una paciente, bueno, vamos a llamarla Noelia, se quejaba de darle muchas vueltas a las cosas y siempre acababa pensando lo peor de cada situación o persona. Entonces yo empecé intentando externalizar esos pensamientos. Entonces esos pensamientos, ¿vale? Ya veis que yo no me invento nada, ¿vale? Yo no soy súper creativa para estas cosas, simplemente cojo el lenguaje y lo transformo. Entonces les digo, esos pensamientos te vienen así de repente a molestar. Aquí estoy externalizando lo que es los pensamientos y le he llamado pensamientos. Pero ella me contesta, sí, son como una amiga pesada que está todo el día pum, 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 pum. Ya me ha dado la externalización, ¿vale? Ya esos pensamientos los ha personalizado más, entró mucho en la metáfora. Y yo la continúo. Entonces, te viene a visitar una amiga pesada, entonces. Y claro, no la puedes echar así por las buenas porque no se va. No, mira que le digo que se largue, pero nada. Y aquí ya se empieza a reír. Entonces, esa amiga tiene nombre, le pongo. Entonces, y me dijo, sí, vamos a llamarla Mari Carmen. Y le pedí que para la siguiente sesión me trajera un dibujo de Mari Carmen y abandonamos la conversación sobre pensamientos intrusivos sobre la queja de es que no paro de pensar, es que no puedo, es que etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces abandonamos toda esa conversación, toda esa parte de queja y empezamos a hablar en términos de cómo echar a Mari Carmen sin ofenderla, porque al fin y al cabo era una amiga. Y aprovecho este caso, que también lo escogí a propósito, para ilustrar una conclusión final, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando hablamos de externalización, ¿vale? A mí, y la parte que a mí que no me gusta, hablamos de luchar contra el síntoma, de ganarle, de hacer batalla, la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como una competición, una lucha, una guerra a la contra, ¿no? Tenemos que ir contra el síntoma. Y esto yo lo usaba pero al principio, pero ahora reflexionando, no me gusta tanto, aunque lo puedo usar, utilizar al principio para enganchar a los pacientes, cuando sobre todo tienen esa idea de que hay que luchar contra, ¿vale? Para no ir tampoco contra ellas. Pero a mí me gusta que hacia el final de las sesiones, cuando las cosas estén bien, haya cierta reconciliación con el síntoma. Luego al final, ¿vale? Porque si lo hago al principio y la persona está como... esto lo típico de, pues luchando contra el síntoma no puedo, no me siento capaz y le digo, no, pero si el síntoma en el fondo te quiere, en el fondo es tu amigo, en el fondo quiere algo por ti, en el fondo te da seguridad. Si yo lo hago desde el principio, pues como que no le entra tanto en la cabeza, ¿no? O sea, como que te pueden decir, sí, ya, pero vale, lo que tú digas, ¿no? Pero no, pero yo no quiero que esto se vaya. Entonces, si yo empiezo hablándoles en sus términos de lucha y poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, con Mari Carmen, pues les voy intentando reconciliar, oye, a Mari Carmen, ¿qué crees que le pasa? Pero poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Es como en la película... Sigo como las historias de las películas, ¿no? En las que al principio hay un malo malísimo, pero que al final, cuando es derrotado, pues vemos que en el fondo no era tan malo y tenemos un poquito de compasión, ¿no? Y a mí siempre se me viene a la cabeza la Guerra de las Galaxias, pues ya fue el episodio 4, 5, o sea, que empiezan el 4, ¿no? 4, 5, 6, pues el 6, cuando ya se desvela la cara de Darth Vader. Bueno, aquí voy a hacer un spoiler, pero creo que ya una peli de tantos años creo que da un poco igual, ¿no? Y vemos que es un pobre ser todo desfigurado, todo quemado y bueno, pues oye, un poquito de pena sí que te da, ¿no? Cuando lo ves ahí todo derrotado. Entonces, con esto no me refiero a eso, a buscarle un sentido al síntoma, que oye, que también si se da la ocasión no pasa nada, no es algo malo, pero que no es el objetivo, sino de darle a esa externalización un final digno. Puede ser una forma de entender el síntoma, ¿vale? O sea, pues la ansiedad solamente quería que no te pasase nada malo. y por eso te decía que tenías que tenerlo todo controlado, ¿vale? Es una forma de entenderlo. O bueno, como Darth Vader, pues un poco de compasión, ¿no? Simplemente, con la paciente de antes fuimos por aquí, no fuimos a entender qué le pasaba porque no iba con ella, pero en la siguiente sesión, una de las sesiones ya finales, que ya estaba mejor, o bueno, no me acuerdo cuándo fue ahora, vale, pero da igual, me trajo un dibujo, yo le pedí que me dibujara a Mari Carmen, ¿no? Entonces me trajo un dibujo de una mujer toda desaliñada, toda mal vestida, con suciedad en la cara, toda, vamos, con, ¿sabes?, con las líneas estas de olor por el pelo. Y hombre, yo le dije, anda, pobre, mira cómo la has puesto, ¿no? Que me salió así un poco espontáneo porque la puso como hecha un trapo, ¿no? Y entonces ella, bueno, pues riéndose, es que la odio mucho, me cae fatal. Y yo, es claro, es que es muy pesada, pero vista así no te da un poquito de pena. ¿No te parece que igual por eso llama tanto a la puerta? Porque igual necesita un baño, igual necesita alguien que la cuide. Ella llega, te habla y tú ya empiezas a resoplar y a pedirle que se vaya. Pero es que parece que con esas pintas no tiene mucho sitio a donde ir. Bueno, yo le fui retorciendo la historia. Entonces Noelia, bueno, fue una paciente que entró mucho en el juego y dijo, pues claro, pues anda, pues sí, pues igual tengo que sentarla en el sofá y ofrecerle un café y ropa limpia, ¿no? Y bueno, con esto de, bueno, que en realidad, como veis, es una metáfora de aceptar los pensamientos, no intentar que se vayan, verlos como que ya se irán, etcétera, etcétera, ¿vale? No estaba haciendo nada raro, ¿vale? No, con esto, pero es como mucho juego, ¿vale? Y bueno, y poco a poco, pues al final, pues me pintó a otra Mari Carmen que estaba un poquito más aseada y un poquito más normal. Dijo, bueno, sigue siendo muy fea, sigue siendo que no me gusta, pero bueno, pero ahora ya por lo menos no me molesta tanto. Yo, desde que la cuidas un poquito, entonces no te molesta tanto. Y me dice, no, tal. Bueno, porque sí que fueron, los síntomas fueron a menos, ¿vale? Desde que hablaba de Mari Carmen, porque además, como era una chica que usaba mucho el sentido del humor, ya en cuanto le venían esos pensamientos, automáticamente se acordaba de Mari Carmen y con ese nombre pues ya le entraba la risa y ya eso hacía que se relajara, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada más. Bueno, sí, eso. Bueno, no sé, a mí personalmente, estos, sí, quería decir, a mí estos finales pues me gustan más, ¿no? Que simplemente, has derrotado, cuando son cosas como, por ejemplo, la enuresis, pues sí, la has derrotado, la has ganado, ¿no? Cuando son más niños. Pero cuando son más cosas así de pensamientos, de cuando estamos externalizando o la depresión o estas cosas en el fondo, aunque sea una externalización, el síntoma sigue siendo parte de la persona, ¿no? Sigue siendo parte de sí mismo. Entonces, como que luchar, la idea de tener que luchar contra uno mismo, aunque lo hayamos externalizado en un momento dado, bueno, pues no me gusta tanto. Me gusta que haya como un final más redondo en esto y creo que queda mejor y que previene más las recaídas. Pero es que esto es una cuestión muy personal, ¿eh? Y nada más, bueno, hasta aquí la lección de hoy, espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda, pues puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios, ¿vale? Y el próximo día, el 30 de enero, te voy a hablar de pacientes, estaba pensando cómo titularlo, si pacientes resistentes, pacientes relacionales, pero bueno, son los pacientes que más quebraderos de cabeza nos dan, porque son los pacientes que no mejoran, no hacen lo que les pedimos y siempre nos están cuestionando, ¿de acuerdo? De eso todo, pues te hablaré el día 30, ¿vale? Hasta entonces, chao, chao.